Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Nelson Alonso es presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay.
El Parlamento aprobó una ley que regula la actividad inmobiliaria. Eso será en beneficio de nuestros clientes, que podrán trabajar con una inmobiliaria debidamente registrada y matriculada.
Fue vicepresidente de esa gremial y es director de la inmobiliaria Alonso Propiedades.
Lo que le dará mayor servicio y más tranquilidad.
Comienza en Punto de Encuentro la entrevista central.
Trabaje con una inmobiliaria matriculada que le conviene mucho más.
Con Nelson Alonso. Entrevista. En Punto de Encuentro.
Bueno, muy bien. Bienvenido, Nelson Alonso. ¿Cómo está?
Muchas gracias por recibirme. Muy bien.
Le agregamos a la presentación que a partir de octubre va a ser el presidente de la asociación.
Exacto. Un mercado inmobiliario que tiene un montón de aristas para poder ingresar a conversar sobre eso, ¿no? Por un lado está la ley que no se termina de reglamentar nunca, que me gustaría saber si está pensada para beneficio del cliente, ¿no? Del eventual comprador, arrendador, propietario. O si por el contrario es algo que están pidiendo a gritos las inmobiliarias para ver si se corta de una buena vez la competencia desleal, que tengo entendido es atroz en este mercado, ¿no?
Totalmente. Bueno, lo cierto es que hay una ley que fue aprobada hace un año, o sea que si hay una ley hay un pacto social respecto a cómo debe funcionar algo. Después podemos discutir si es a favor o en contra, quién, pero hay un pacto que los legisladores llegaron a un acuerdo de que deben respetarse determinadas normas.
Tal cual es así.
¿Qué cumpleaños amargo? Porque
absolutamente, yo lo decía en un editorial, ustedes acaban de señalar puntos claves que apuntan a esta ley y al mercado inmobiliario en particular. Esta ley...
Más cerca, por favor.
Esta ley atiende fundamentalmente a tres sectores. Casi que diría que abarca todo el espinel, que es el Estado, el consumidor final y los operadores inmobiliarios propiamente. Digo, es una ley que implica dar transparencia a todo lo que es la gestión inmobiliaria. Hoy es sabido que hay en el orden del 60-65% de informalidad en la actividad inmobiliaria. Es muy importante. Eso se sacó de un estudio que se hizo cuando estábamos trabajando la elaboración de la ley, que es una iniciativa que surge de la Comisión Interinstitucional de todos los gremios inmobiliarios. Atiende al Estado porque, como ustedes saben, las inmobiliarias somos sujetos obligados, por ejemplo, en la SENACLAP, sí. Digamos, y la SENACLAP no tiene ningún ámbito donde dirigirse para poder reunir los datos, un registro o algo por el estilo que permita nuclear las inmobiliarias.
A ver, vamos, sí. me detengo, si les parece, un momentito en el sí. Tema este de la inmobiliaria como sujeto obligado. ¿Usted alguna vez declaró una operación sospechosa? ¿Usted director de una inmobiliaria?
Lo hice en una oportunidad, pero aparte llevo un registro de todas las operaciones que hacemos, que no implican que todas las operaciones sean sospechosas. E incluso cuando
Por eso le pregunto específicamente sí, una sí. ROS.
Pero lo hizo.
Sí, lo hice. ¿Y un dónde? ROS. Un ROS. Sí, lo hice. ¿Dónde? Digo, si es en ese momento se hacía en el Banco Central. Digo, pero no tanto por una actividad sospechosa, sino porque era un comprador extranjero que venía de un lugar, digamos, que estaba dentro de los... que había que hacer una investigación intensificada, se eleva ese informe y lo ya en su estudio, en su investigación, decidirá si es algo que lleva a sospecha de un ilícito o no. No necesariamente...
¿Y era?
Y bueno, sí. Es así, digo, pero el tema es que la inmobiliaria está obligada a... ejercer un contralor.
¿Y hubo resistencia por parte de las inmobiliarias de convertir? Porque claro, también podía espantar posibles clientes, ¿no? El tema de tener que declarar o ser sujeto obligado.
Lo que pasa es que acá se dan varias cosas, digo. En primer lugar, que le indilgan al operador inmobiliario una gestión que en realidad no le correspondería. Digo,
como al escribano.
Claro, pero el escribano, en todo caso, está más aparejado a su función de de revisar y controlar la documentación y poder ahí encontrar alguna irregularidad.
Pero vio que el sector inmobiliario es uno de los lugares donde más se lava activos.
Sí, sin lugar a dudas. Por eso digo, en esto se ha avanzado. Yo integro la comisión técnica por la DIU, por nuestra asociación, uh-huh. dentro de la SENACLAP, donde se han reformulado un montón de propuestas y de fórmulas para que el lenguaje y la mecánica sea más amigable y más llevadera para llevarlo a cabo. Es muy violento de repente para un operador inmobiliario erigirse en detective frente a sus claro. clientes para poder determinar si está en regla sí. o no está en regla. Digo, ¿no?
Ver, es decir, ¿cómo es el diálogo? Yo quiero comprar, ¿no?
Sí.
¿Qué me pregunta usted?
En primer lugar, hay un contexto del monto, de la forma en que compra, digamos, entonces en función
¿qué
de
es eso, lo que cae sospechoso?
¿Tengo y por ejemplo, si usted va a comprar ¿no? una sí. propiedad de $200,000, por decirlo, me dice, te lo voy a pagar todo en efectivo, sí. obviamente que ahí...
Ahí no se puede ya. A mí me pasó una vez...
Antes se podía.
Sí, obvio.
A mí me pasó una vez, que cuando trabajaba en Santo y Seña, detectamos acá la presencia del hermano del vicepresidente de Venezuela, que estaba sospechado por... narcotráfico y lavado de activos, y lo detectamos a raíz de una denuncia que hizo un ROS que hizo una inmobiliaria, porque el tipo llegó, quería alquilar una casa y pagó todo el año por adelantado todo, y en realidad las plata estaban en unas cuentas de unos bancos europeos. Ajá. Y el agente inmobiliario lo primero que hizo fue ir a Google, puso el nombre, era el Aizami.
Eso no es ser detective, ¿no?
Lo googleó y le dijo al escribano o escribana, que escribana era, que trabajaba con él, le dijo, che, me parece que tenemos que hacer un reporte. Y, no, y nosotros lo tuvimos a través de esa escribana.
Sí, sí.
Pero el tipo, además, se asustó, porque cuando va, era Fera Zelay Sami, armado de Tarek Zelay Sami, que son pesados allá en Venezuela, ¿no? Claro. Vicepresidente de Maduro, ¿no?
No, hay un montón de casuísticas en ese sentido. Tú me preguntabas cómo lo tomaban las inmobiliarias.
Sí, el agente inmobiliario, ¿no?
El agente sí. inmobiliario, digo, en un principio... tuvo bastante dura, resistencia, sí. muy dura, digo, porque realmente era como un balde de agua fría frente a lo que era la negociación, enfrentar a un cliente, decirle, bueno, pará.
Sí, el miedo a perder el cliente.
Y perder el negocio. Eso claro. llevó a que se fuera modificando en el correr de los años, digamos, en la medida que vamos participando, y se entendió que, bueno, que no había que suspender la operación si encontrábamos algo, porque de eso se ocupaba... ya el Estado, ¿no? Las inmobiliarias.
O sea, ustedes terminan vendiéndole lo que haya que vender. Exacto. Pero hacen el ROS.
Exactamente. Y el ROS es anónimo. Bueno. Y eso fue, bueno, evolucionando. Pero a lo que nosotros apuntamos es que la SENACLAP trabaja, digamos, prácticamente con las inmobiliarias que están agremiadas, digamos, no hay ningún registro. No existe hoy por hoy ningún
falta
registro.
La implementación de esta ley para que ocurra.
Exactamente, exactamente. Por eso digo, nos ha dado una mano muy importante la SENACLAP para poder aprobar la ley en su momento. Digo,
que la aprobaron así en el...
Se aprobó en la última hora del último día...
En los descuentos.
Totalmente en los descuentos. El 20 de septiembre, cuando empezaba el receso parlamentario...
Por las elecciones.
Ahí se aprueba la ley. Con una negociación muy difícil, porque en la Cámara de Diputados... se aprueba por unanimidad y en la Cámara de Senadores se modifica la ley.
Ay.
En aspectos sustanciales. Había una negociación importante que la había entre los gremios y entre los sectores políticos con el Senado.
¿Cuál era el punto central
ahí de esa discusión?
Bueno, uno de los puntos, por ejemplo, era el hecho a qué ministerio se reporta la ley. Algunos proponíamos el Ministerio de Economía y Finanzas, otros el Ministerio de Trabajo. Otros el Ministerio de Educación y Cultura.
¿Es el suyo?
Sí, es el lo están llamando, pero...
Lo están llamando.
Cosas que pasan
el Banco en Central.
Quien esté llamando a Nelson Alonso en este momento...
Le pido disculpas.
No pasa nada.
No, tranquilo.
Apague tranquilo y seguimos. El punto era cómo se saldó la discusión.
Exacto. Y en la Comisión del Senado habían algunos requisitos importantes... que marcaban el espíritu de la ley, que era, por ejemplo, el tema de la capacitación.
Ajá.
Entonces, se entendió que la ley tenía que ir al Ministerio de Educación y Cultura, porque es donde se hacen los registros,
sí.
Y al mismo tiempo atender el tema de que nosotros pretendíamos que los cursos que se den para operador inmobiliario tendrían que estar homologados, aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura.
¿Eso quedó saldado así?
Eso quedó
saldado. ¿Y a dónde así tienen que hacer los reportes, según la ley?
La ley lo que
propone... Banco Central,
el reporte
del Banco Central.
Otra cosa. La ley lo que propone,
sí.
Yo les decía, volvemos al tema de la ley, que iba para el tema del Estado, para el tema de los operadores inmobiliarios y para el tema del ciudadano. La ley crea un registro donde todas las inmobiliarias se tienen que matricular siguiendo determinados requisitos.
Ahí está. ¿Y este registro dónde se tiene que hacer?
Ese registro se tiene que hacer en el Ministerio de Educación y Cultura.
Bien.
A través del decreto reglamentario que todavía no se hizo.
Es ahí donde, o sea que el que está
ahí
en falta...
Vamos a meter el dedo en la llaga.
Es el Ministerio de Educación y Cultura que está en falta.
Es el Ministerio de Educación y Cultura que está en falta. Nosotros, así como propusimos el proyecto de ley y que se le pudo dar Estado parlamentario, también le propusimos al Ministerio de Educación y Cultura, con el asesoramiento del doctor Costa, digamos, que fue prosecretario de la presidencia en el gobierno...
Leonardo Costa,
sí. Exacto. Y otros abogados también que intervinieron y la participación de todas las gremiales, un borrador del decreto reglamentario para empezar a procesar y trabajar cómo hacer la integración de ese registro. Por ley, ese registro le corresponde estar integrado por 3 personas del Estado, ¿no? Y sin participación ninguna, como se propuso originalmente, de las gremiales o de los actores, digamos, como operadores inmobiliarios. Nosotros presentamos un borrador y uno de los primeros escollos que estamos encontrando es que el Ministerio de Educación y Cultura puede homologar carreras universitarias, pero no programas o cursos. Entonces se le está dando la categoría de carrera terciaria a los efectos que pueda ser homologado esos institutos.
Bien.
Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Digo, que lo que está pasando.
Entonces, ¿que una carrera tercera al operador inmobiliario?
Claro. Bien. Exacto. Y ahí la diferencia está en la carga horaria, fundamentalmente, claro, con respecto a lo que es una carrera universitaria.
Claro.
Pero había que encontrar una vuelta a los
efectos. Un nivel terciario de algo que va a ser un curso.
Ahí va. Que sea algo bastante más que un curso. Porque
que sea algo bastante más que un curso.
Para rellenar el curso.
Exacto. En la UTE, por ejemplo, tenemos la carrera de 2 años. Digamos.
Dos años.
Claro.
Algo así.
Capaz que puede ser menos tiempo. Digo, es un tema de conciliar, pero sobre todo darle formalidad, digamos, ¿no? Es decir, que el operador inmobiliario tiene que estar capacitado en forma real, digamos. Hoy por hoy tenemos en Uruguay 4 regímenes de arrendamiento y hay que saber diferenciar qué le corresponde a una propiedad o a otra. Digamos, tenemos la ley 14.019, el régimen de libre contratación, la ley de la LUC y la ley del operador turístico. Digo, y eso, digo, de repente yo me encuentro con colegas que no tienen ni idea. Digo, con respecto a las compraventas pasa lo mismo.
¿Se terminan constituyendo en agentes inmobiliarios el que tiene un amigo que tiene una casa para vender y que se va cobrando la comisión, bueno, y así?
¿No? Cuando hablamos de la informalidad, digo, la informalidad pasa por distintos sectores, digamos, desde un vecino que se dedica a pegar una foto, claro, y venderla e intermediar.
Yo te la promociono y te saco una cometita.
Exactamente. Y después de ahí vienen los problemas, digo, las estafas, las retenciones indebidas de dinero. Digo, todo eso está previsto en la ley.
Y a nivel de lo que son los alquileres o los arrendamientos de temporada, y después ese proyecto todavía quedó
Airbnb
archivado, porque el proyecto de regular las plataformas no se aprobó. Terminó la legislatura, hay que empezar de vuelta.
Hay que empezar de vuelta.
Pero hay gente que... Una cosa es alquilar tu casa a través de una plataforma, otra cosa es ser una persona que alquila varias casas en un balneario a través de una plataforma y no está registrado como agente inmobiliario. Lo que pasa es que si ahora no hay posibilidad de registro, mientras eso ocurre, se viene una nueva temporada y...
Sí, ya está como que medio tarde, ¿no?, para regularla.
Es que hay algo que hay que dejar bien en claro. Esta ley no afecta los derechos de los propietarios. Digo, define al operador inmobiliario como aquel que está intermediando o mediando en una operación inmobiliaria.
Por eso yo le preguntaba desde el principio, si un poquito el apuro para implementar esta ley pasa más por la necesidad de regular la actividad entre pares, es decir, la competencia desleal. porque si no va a afectar al comprador, al arrendador.
No, también afecta al consumidor final.
A ver, ¿por qué?
En la creación del registro, es un registro abierto. Eso es lo que permite que cualquier ciudadano o cualquier colega consulte el registro sobre quién está trabajando su propiedad. E incluso tiene la capacidad de poder denunciar ante una mala praxis. Eso lo que hace es incrementar las garantías y las transparencias cuando se hace una operación inmobiliaria.
Bien.
Hemos sabido muchas veces de gente, digamos, que ponen en arrendamiento, cobra las reservas.
Y no está ni siquiera la casa.
Y después se va.
Ese fue todo un tema en la temporada pasada.
Exacto.
El tema de las comisiones, porque ahí, ¿cómo se manejan?
Bueno, bien, el tema de los aranceles, nosotros le llamamos honorarios, digo, se evitó poner un monto, por ejemplo, o un porcentaje en la ley, porque entendemos que en la medida que uno está mediando, intermediando, digamos, uno tiene un arancel marco por usos y costumbres, pero no es lo mismo trabajar de repente con un desarrollador inmobiliario que le provee de una cantidad determinada de propiedades, que lo que trabajar una casa, un consumidor final, ¿tá? Lo mismo pasa sucede con los arrendamientos. De repente hay inversores que le dan 4, 5, 10 propiedades y, bueno, uno le cobra un determinado honorario y al consumidor final le cobra otro.
Claro, no es lo mismo cobrar por $100,000 que por 4 millones de dólares, donde vos te podés bajar un poquito el caballo en la comisión.
Pero aparte hay otra cosa que sí lo establece la ley, y es que los honorarios tienen que ser acordados previamente con el cliente.
Ahora, ¿hay clientes que se hacen los distraídos o que realmente no entienden que hay que pagar una comisión?
Hay clientes que se hacen los distraídos, otros que no son tan distraídos y no le quieren pagar, y otros que no hacen ninguna cuestión para poder pagarla. Por eso es importante, como establece la ley, acordar de antemano cuáles son las condiciones de trabajo. Es más, se establece como un derecho, no como una obligación, a que el operador inmobiliario pueda resarcirse de los gastos acarreados en el trabajo, siempre y cuando esté acordado con el cliente.
Claro. O sea que esto es una protección también, no solo para los agentes inmobiliarios,
para
sino
el ciudadano.
Para los ciudadanos comunes. Victoria preguntaba eso al principio, si esto podía ser inconveniente, y uno en lo primero que piensa es en el bolsillo, ¿no? Entonces, alquilar o comprar me va a salir más caro a partir de esta ley. ¿Eso es así?
Absolutamente. No te cambia el costo, al contrario, te lo transparenta, digamos. Es decir, hoy por hoy, uno de los clásicos, por ejemplo, es a veces cuando de repente un propietario un poco termina dándole la exclusividad a una inmobiliaria y resulta que después la terminó vendiendo con otro.
Sí, típico. Digo,
es un pleito clásico que dice, ¿y ahora a quién le pago? Que le pago a los dos, digamos, ¿no?
Arregles, yo pago una comisión, arregles ustedes.
Exactamente. Bueno, esta ley lo que hace es justamente, en la medida que hay acuerdo de partes que se hace por escrito, regulariza un poco, limpia la cancha, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bien.
Eso es lo que se preocupa.
Así que ustedes lo que están reclamando es al Ministerio de Educación y Cultura que reglamente la ley. ¿Han tenido algún contacto con el Ministerio?
Sí. Nosotros hemos hablado con el secretario del Ministerio de Cultura, con Carlos Varela.
Sí.
Y le hemos llevado el borrador. Hemos tenido dos instancias de reuniones y después hace tiempo que estamos pidiendo una tercera reunión, una tercera audiencia, pero no hemos tenido contacto ninguno. Entendemos que capaz que el momento es muy complejo para el gobierno, pero la verdad que en este caso ya llevamos un año y la ley establece que tenía 90 días de plazo para reglamentar. Y lo que sucede es que, y esto va por mi opinión, se están generando derechos que no están contemplados en la ley, porque la ley establece que aquellos que trabajaron durante el último año hasta la promulgación de la ley tienen la matrícula prácticamente automática demostrando que haya actuado. Pero ahora se generó un año más.
Claro, entonces.
¿Y qué pasa con esa gente que está en el medio?
Digo. Otra pregunta es si esta ley de alguna manera prevé sanciones como contrapartida de lo que se procura conquistar, ¿no?
Exacto. Sí, en el registro se establece que está facultado para elevar al ministro, y él es el que dispone en última instancia de las sanciones, en función de faltas leves, graves o muy graves. Digamos,
¿y quién denuncia eso? ¿La competencia o quién?
Cualquiera.
¿O el cliente?
Cualquiera. Lo puede denunciar un colega, sí, que estaría muy bueno, porque en ese caso lo que estamos haciendo es achicar la informalidad. Lo puede denunciar un ciudadano, un cliente que está desconforme con esa inmobiliaria. Dice, este señor retuvo mi documentación o hizo tal cosa o hizo tal otra. Digo, y el registro, las personas que integran ese registro, van a evaluar esa denuncia que tiene que venir fundamentada, obviamente, digo, y en función de la entidad de la gravedad, se eleva al ministerio y si corresponde incluso se eleva a la justicia para que proceda al respecto. Digamos, todo esto se hace siempre respetando lo que llaman el debido proceso. Bien. Digamos, ¿no?
Y pregunto, ¿puede ser que algún agente chiquito, no? Porque hay mega empresas inmobiliarias y están la pyme, digamos, corre riesgo de que las exigencias de esta ley terminen dejándolos afuera del juego?
No, porque las exigencias que tiene esta ley son
más cerca, por favor.
Perdón, las exigencias que tiene esta ley son absolutamente básicas y elementales, como está registrado en la SENACLAP, en el BPS, en la DGI,
y haber estudiado,
no saber de lo que va a ser.
¿Cómo, perdón? No es un exceso de burocracias.
No, es absolutamente básico.
Muy bien. Airbnb, ¿cómo ha impactado?
Airbnb afecta más en la parte turística, digamos, ¿no? Digo, como rendimientos, sí, temporales y ese tipo de cosas, digo, pero yo creo que sí, que afecta en forma importante, digo, pero bueno, forma parte del juego,
del ecosistema.
Y del ecosistema, exactamente.
A mí me pasa una cosa, yo tengo una casa que no es de mi propiedad, pero yo la administro, y me pasa una cosa, una casa de veraneo, que yo la ponía en inmobiliaria y solo me conseguían clientes para enero. Y el resto no. Entonces yo tuve que migrar y manejarme con Airbnb. Entonces con Airbnb yo le sacaba mucho más plata porque le sacaba en diciembre, en febrero, le sacaba mucho más. Sí. Por fines de semana, por 4 días, por 5 días.
Pero o sea, tenés que estar vos atrás.
Sí, pero la inmobiliaria no me daba eso. Entonces eso obligaba. ¿Y eso por qué las inmobiliarias no logran cumplir? Yo preferiría que la inmobiliaria me consiga eso y me lo haga y desentenderme.
Claro.
Sí. Porque Airbnb me cobra
una comisión. Inmobiliaria.
Totalmente de acuerdo.
¿Por qué las inmobiliarias no logran eso? A ver, ¿o no han migrado para
hacer eso? Yo no sé si todas las inmobiliarias no logran eso. Capaz que hay algunas que... Digo, nosotros
te equivocaste de inmobiliaria, bicho.
No
me equivoco.
Nosotros tenemos algunas cosas que, por ejemplo, capaz que no tiene Airbnb, digamos, ¿no? Hay algunas limitaciones. Uh-huh. Digo, de todas maneras, debería un profesional inmobiliario tener la posibilidad de competir de la misma manera, digo, pero sí, sabemos todos que, y no solo sucede con las inmobiliarias, sucede ahora también con el tema Temu, por ejemplo, ¿no? Pasa en todos los rubros.
El tema es el banco de datos que tiene una plataforma digital.
Exactamente.
¿Entendés?
Exactamente.
Bueno, clientes al lado de lo que
tiene tu inmobiliaria. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque había un proyecto de ley que quedó archivado. Me imagino que ustedes quieren que se reflote, pero a su vez hay que contemplar los intereses de todos los ciudadanos, como el bicho Amaral, claro, que dice, yo le saco más rédito si esto existe. ¿Cómo equilibrar eso?
Bueno, no es una respuesta fácil de darte porque creo que juegan muchos aspectos en ese sentido, ¿no? Digo, sí, regular, digo, no te olvides que...
Me gusta esa pregunta difícil.
Afectando, en cierta medida, estamos afectando los derechos del propietario, digamos, porque si bien él lo hace como administrador, pero un propietario que claro, alquila directamente con el Airbnb, digo, no podemos nosotros cuestionarlo.
No,
porque ahí estaríamos afectando los derechos individuales.
Sí, ¿no? Pueden cuestionar a Amaral, que es un administrador.
Bueno,
yo la administro en el sentido de que es de un tío mío, familia que vive en Inglaterra, en otro país, entonces tengo que yo alquilarla para pagarla.
Perfecto,
las cuentas,
pero miren que hay muchos colegas que trabajan con Airbnb.
Qué buen tío, ¿no?
Que lo utilizan como proveedores, como así como tengo el proveedor de una constructora, Airbnb
está proveyendo
clientes.
Para déjenlo hablar, que le están hablando arriba.
Victoria.
No, está bien, lo que dice es, una cosa es una persona o un familiar que alquila una casa, otra cosa es una especie de agente inmobiliario por fuera del sistema, exacto, que utiliza la plataforma para alquilar varias viviendas de temporada y no paga las comisiones que tiene que pagar.
Ok, pero ¿tiene menos derecho que un propietario?
Lo que pasa es que Airbnb eso lo habilita.
Ante la plataforma, ¿no?
Ante la plataforma, no. Okay. Lo que buscan ellos es que a través de una ley eso se regule, ¿no?
Exacto.
Lo que pasa es que Airbnb lo habilita. Vos podés, claro. Vos sos el anfitrión, como le llaman en Airbnb. Exacto. Y yo designo a Victoria Rodríguez para que ella gestione, se encargue de alquilarlo por Airbnb, y por eso ella se lleva una comisión. Exacto. Eso o sea, habilita a Airbnb a tener agentes inmobiliarios sin que lo sean.
Claro, el tema pasa por ahí un poco, ¿no? Es decir, cuando ya escapa de lo que es la voluntad del propietario y empiezan a intervenir actores mediando, uh-huh. Y acá tenemos una cadena de intermediación, porque intermedia Airbnb, el administrador o el colega, y el propietario capaz que ni se entera.
Claro.
Porque eso es así. Y esas son las cosas que hay que regular, digamos, ¿no? Es decir, porque a su vez, en arrendamiento a veces no sucede tanto, pero las normas también a nosotros nos dan un contexto y un marco para poder trabajar.
Sí, claro.
¿Qué otros grandes desafíos tiene el sector, más allá o aparte de la reglamentación pendiente de esta ley?
Y la aprobación de las otras.
Bueno, a ver, yo te diría que los desafíos se van renovando permanentemente, ¿no? Si esta ley la hubiéramos sacado hace 10 años no tenía ningún sentido. Y ya hoy esta ley ya es vieja.
Claro.
Ya
tiene
hoy
otras amenazas que están contempladas.
Y es vieja. Sí. Decía mi padre, que era legislador, decía, cada vez que aprobamos una ley, ya la ley prescribió.
¿Era legislador tu padre?
Sí, sí.
¿Quién era?
Él era Nelson Alonso, por
la
99.
¿Por la 99?
Sí.
Ah, no me acuerdo.
Y los desafíos son muchos, porque a medida que va evolucionando el mercado en sus distintos aristas, como es, por ejemplo, la situación económica, pero la situación cultural y social, si uno piensa hace 30, 40 años, las familias se mantenían en sus casas durante años. Claro. Y hoy nos encontramos que los jóvenes emigran rápidamente. Claro. Y cambia incluso el mercado, pasa de tener un mayor énfasis en la compraventa al arrendamiento. Claro. Y las normas ayudaron mucho. El Uruguay es un país que se ha beneficiado mucho porque ha tenido una política sostenida durante todos los gobiernos del Estado, en definitiva, fomentando el tema de la vivienda, ¿no? Tenemos con la ley de promoción, con la ley de vivienda promovida.
Esa la quieren. Yo quería entrar en el tema de la ley de vivienda promovida, porque una de las cosas que se detectó, lo podían haber detectado apenas redactaron la ley, porque estaba escrito, pero la intención era que personas de más escasos recursos accedieran a la vivienda, y terminó siendo no habilitando eso.
Todos pero sabíamos. Siendo un gran motor para la construcción.
Y para inversionista y todo eso. Pero a su vez hay muchas de esas viviendas vacías, ¿no?
No tantas, hay sí, pero
hay
no
mucho
tantas.
Vacías.
A ver, miremos en contexto un poco la ley, ¿no? Como dicen los legisladores, el espíritu de la ley.
No, el espíritu.
Nunca me imaginé ley con espíritu. Letra y espíritu parece que son cosas distintas.
Exactamente, ¿no? Sí, pero sí. Por lo menos, digamos, la motivación, el objetivo de esa ley era no solo incrementar lo que es la industria de la
yo creo
la
que ese era el verdadero
también
motivo.
Había una distribución territorial en cuanto a darle importancia a determinadas áreas, y al mismo tiempo promover de que los sectores más vulnerables tengan la posibilidad de acceder a la vivienda. Los hechos demostraron que
eso último no se iba a
cumplir, que ir modificando la ley para tratar todo depende de lo que uno defina por vulnerable, pero la clase media en un momento determinado le costó mucho llegar a la vivienda. Y con los beneficios que dan los bancos, que les facilitaban un 90%.
Igual siguen siendo precios que están muy lejos del concepto de
gente con escasos recursos. La ley dice cosas que hay gente que no va a llegar nunca a esas viviendas.
Totalmente de acuerdo. Ustedes se acuerdan que al comienzo de esta ley había unos topes de precios y unos topes en la zona, e incluso unos topes en lo que
hasta se refería al confort. Materiales de construcción y terminaciones. Hoy
cualquier vivienda promovida, cualquier cinco estrellas.
Después agregaron de que superando esos topes, si el desarrollador pagaba por encima, se hacía cargo del exceso de confort, entre comillas, lo podía poner en el mercado. Y ahí empezó a desdibujarse un poco la cosa. Pero de todas maneras, como motor, esa ley ha aportado muchísimo.
Sí, por supuesto.
Muchísimo, digo, porque...
Ha sido un empuje importante brutal, de inversión y contribución.
Brutal. Aparte, lo que yo creo relevante es que es una ley que se ha mantenido durante todos los gobiernos y se ha modificado, digamos, según los perfiles, pero en definitiva es una ley vigente y que sirve, digamos, ¿no?
Bueno, ¿está pronto para las rapiditas, Nelson?
Siempre estoy pronto.
No es para comer, ¿no? Son 10 preguntas que tienen un contexto un poco más lúdico. Perfecto. ¿No? Pero para responder rápido y sí o no.
Espectacular.
Sí, ¿sí o no? No vale agregar nada.
Tiene un paso.
¿Ah? ¿Uno solo?
Bueno. Además, sí o no.
Bien.
Vamos a las rapiditas.
Le tengo fe.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿El ladrillo sigue siendo la inversión más segura para los uruguayos?
Sí.
¿Se construye más de lo que la demanda puede absorber?
No.
¿El cliente promedio distingue entre agente formal o informal?
No.
¿Una ley podría realmente terminar con la competencia desleal?
Sí.
¿Y podría terminar con el lavado de activos en el sector inmobiliario?
No.
¿Un agente inmobiliario termina siendo confidente del cliente?
Sí.
¿Y testigo presencial de peleas de parejas por un inmueble?
Sí.
¿La vivienda usada perdió interés ante las nuevas construcciones con beneficios fiscales?
Sí.
¿Es verdad que una buena cocina vende más que un buen living?
Sí.
¿Es verdad que las fotos en las páginas de las inmobiliarias son más Photoshop que realidad?
No.
Muy bien. No, un 10.
Sí, la verdad que es muy bien.
Todo así o no, sin agregar nada, sin usar el paso. Así que... me tomo el permiso de hacerle una extra. ¿Han tenido algún contacto parlamentario para que se reactive la ley de las plataformas?
Estamos en eso.
Bien.
Muy bien. Muchísimas gracias,
Nelson Alonso. Gracias, próximo presidente de la
Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay.
La verdad que fue un placer compartir este momento con ustedes y bueno, espero que tanto la audiencia como ustedes se haya aclarado un poco las cosas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.